Hey, this is Darren. I'm here with my dog Spencer. You're listening to WGXC 90.7 FM, Accra, hands-on, listener-supported community radio.
WGXC underwriting support is provided by the Law Office of David Seth Michaels in Spencertown, providing legal assistance in all criminal cases, including DWI and traffic infractions, in the courts of Columbia and Greene counties, 518-392-9150, davidseth.com.
Thank you. eso yo le cantaré a Dolores, y esa es la mía,
la Virgen de los Dolores.
Es la Virgen que me cuidara de noche y también de día,
la Virgen de los Dolores.
Y con mi ritmo de batalla, Dolores, yo le voy a ir a cantar,
la Virgen de los Dolores.
Ese sabor.
Sabor.
Ese sabor del Caribe.
Y ya es viernes.
¿Sabes
y...
de que siempre? Bueno, perdóname, Mariel. Sigue.
No,
habla,
no.
Habla.
¿Qué cocinaré hoy? Ya es viernes. Se viene el fin de semana largo. Qué emocionante.
2 de septiembre ya. Sobrevivimos agosto. Se acabó el verano.
Sobrevivimos al huracán. Estamos acá.
Perdón. No fue huracán, Mariel. Fue una tormenta tropical.
Tormenta tropical. Que,
pero no, sin embargo, dejó bastante daño.
Sí, dejó daño.
De lo cual esperamos ya estén recuperando.
Sí, y no queremos hablar más del tema porque ya todo el mundo habló del huracán o de la tormenta.
Y desde antes, ya estaba hasta aquí, antes de que llegara el huracán, yo ya estaba.
Ya estás aburridísimo.
Pero bueno, estamos en septiembre, este mes es el mes de la herencia hispana.
Mes de la herencia hispana, y ¿sabes qué? Septiembre, ya salió la revista La Voz de Septiembre con muchísimos temas. Solamente te digo los temas de tapa, como para que tengas un
para
gustito.
Que me dé un quemón.
Sí, y después vas y la buscas por ahí. Por todos lados la pueden encontrar. Woodstock en español, el festival de cine, ahora también hispano. Interesantísimo, vamos a hablar de eso en nuestro programa de radio. El 5 de mayo fue en septiembre, dice Guillermo Fesser.
5 de mayo en septiembre.
Ya. Yeah.
Cuenta.
Ah, tiene que leer.
Oh.
El 5 de mayo fue en septiembre. Bueno, será porque la independencia fue en septiembre. Pero acá hablamos bastante en el programa acá, que el 5 de mayo se celebra muchísimo acá, pero en realidad no es la independencia de México. Cuando la gente habla del 5 de mayo, todo el mundo piensa, es la independencia, pero no es.
Sí, bueno, tú ya sabes, acá en Estados Unidos el 5 de mayo se ha agarrado como un día así, que así medio de independencia de México, día de las margaritas, día de...
De la corona,
cosas por el estilo, pero en realidad ya lo mencionamos en el 5 de mayo, que era lo que realmente significaba.
Exacto. Así que ahora volviendo para septiembre, Hermanos Unidos de Newark es un comité de apoyo a la comunidad hispana. El primer programa de motivación matemática en Bard College, hablamos hace un tiempito también acá en la radio, bueno, en el Mañanero, sobre el programa este que es muy interesante, como trajeron a niños de bajos ingresos y de escuelas que no les iba muy bien, escuelas que no son las mejores, digamos,
sí,
para un programa de inmersión en matemática y que no son tutorías. Así que muy interesante, lo pueden leer también. El que habla dos idiomas vale por dos. Esto dice Jenny Coronel, que trabajaba en Middle Main Revitalization y en Poughkeepsie, y sobre el intercambio de idiomas en Poughkeepsie. ¿Cómo se puede hacer para hacer un intercambio de idiomas?
A propósito de valer por dos, Jenny Coronel, como va a Turquía, imagino que va a aprender turco también.
Exacto.
Jenny va a valer por tres.
Y ya va valiendo, ya más
sí,
que
es
eso.
Una persona muy valiosa, de hecho.
Muy valiosa. Así que esos son algunos de los temas que tenemos en la revista La Voz de Septiembre, aparte de la guía de recursos, juegos y otras cositas.
¿Y tú sabes por qué le dedican el mes, bueno, de mediados de septiembre a mediados de octubre, el mes de la herencia hispana?
El Congreso lo decidió como en la década del 80. Empezaron con una semana, la semana hispana, y después empezaron a extenderlo y quedó un mes entero. Empieza el 16 de septiembre, más o menos, con la independencia mexicana. Sigue hasta el 12 de octubre con la llegada de Colón a América, al continente americano, que acá en este país, muy interesantemente, es el Día de Italia, cuando todos los que estamos en este continente hablamos español, no italiano, pero bueno. Estas son las cosas graciosas que pasan.
Como dicen, el gran explorador era italiano, de origen italiano.
No, porque en esa época Italia no existía como país. Eran todos
principados. Bueno, era de Córcega. Nació en Córcega, que actualmente es una isla que está bajo jurisdicción italiana.
Ya, y pasó de manos. Esa Córcega pasó de manos muchas veces entre Francia e Italia. También algunos decían que era genovés. Así que no, mucha gente se está disputando, también se disputan en Europa algunos, sí. ¿Dónde nació Colón? ¿Verdad?
Pero la realidad, sí, o sea.
Pero él ni siquiera sabía dónde llegó, uno, no sabía ni dónde estaba.
Pues mira, Colón.
Dos, no era italiano, o sea, bueno. Pero es el mes de la herencia hispana, que se le va a hacer. Sí.
Bueno, otra de las razones también por lo del mes de la herencia hispana es de que no solamente, ¿verdad?, es la Día de la Independencia de México, sino que casi la mayoría de los países centroamericanos, lo que es Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Y el 18 de septiembre es el Día de la Independencia de Chile.
Claro.
Y bueno, sí, como mencionabas, se extiende hasta la llegada del cumpleaños de Cristóbal.
Del Día de Italia.
Sí, al Día de Italia. Columbus Day. El Columbus Day. Pues sabes de que allá en México, no sé, en Argentina, nosotros celebrábamos el Día de la Raza.
El Día de la Raza. Pero después
¿ustedes también?
Claro. Pasa que a partir del año 1992, que fue cuando se cumplió el
500 años.
El quinto centenario del descubrimiento, entre comillas, a partir de ahí y todos esos años, por lo menos en Argentina, había un movimiento muy grande para recordar realmente lo que pasó. Entonces muchas comunidades indígenas o gente, amigos de las comunidades indígenas decían, esto no es el día del encuentro de los mundos, sino que este es el día del genocidio, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, es otra discusión que podemos tener otro día, pero sí se llama el Día de la Raza, pero lo han cambiado porque la raza es una sola, la raza humana. Claro, no, esto de la raza blanca, raza... ¿Qué raza? Somos todo uno, la raza humana.
Bueno, en México yo pienso que se...
A mí, la verdad que
la mezcla,
separar en colores a las personas me parece una tontería. Somos todo la raza humana.
Sí, pero...
Entonces,
sí.
Es el día del... Como el día de la hispanidad o algo así le llaman. O tengo que recordar...
Lo que pasa es de que, sí, yo pienso que como a mi forma de pensar, la más apropiada palabra podría ser el día o la celebración del encuentro de dos razas en ese tiempo, que después las razas...
Yo diría que dos mundos más que dos razas, porque la raza es una, la raza humana.
Pero el mundo es, uno es la Tierra y otro es Júpiter y otro es...
Ya bueno, pero el mundo europeo y el mundo indígena, o el mundo occidental y el mundo...
Dos culturas, dos culturas.
Ya, dos culturas, mundos en el sentido de culturas.
Sí.
Ya. Yeah.
Y bueno, el encuentro fue trágico para muchos, pero finalmente se encontraron estos dos grupos de seres humanos que estaban tan distantes que ni sabían siquiera que existían.
Uno es el otro, exacto. Bueno, parece que los mayas pensaban que sí, porque estaban esperando un hombre barbudo venir, blanco, barbudo, en un barco.
Oh.
¿No? O los aztecas pensaban.
Bueno, no sé, los incas por allá esperaban la llegada de un ser de otro planeta. O seres, porque...
Quetzalcóatl.
Quetzalcóatl. Mira, no sabía que hablabas zapoteco o náhuatl.
Yo te digo los nombres de los dioses. Bueno, basta de tonterías.
Es una información bastante importante. Yo pienso que tenemos también algo importante que comunicar a la comunidad sobre educación.
Yeah.
Porque ya empezaron, empiezan el martes o miércoles que viene, después del Labor Day o Día del Trabajo, las clases ya... El regreso a clases.
Y no solamente para los niños, los adultos también podemos aprender algo, ¿no?
Claro.
A ver, decime.
Mira, para decirte,
dame una idea.
El prestigioso Bard College de Annandale on the Hudson ofreciendo gratuitamente, una clase sobre humanidades para las personas de bajos ingresos. Y mencionábamos anteriormente que aquellas personas que dicen que no hay dinero para ir a la escuela. Bueno, aquí Bard College está ofreciendo una clase gratuita. Los estudiantes que asistan a la clase recibirán también cuidado infantil. O sea, si tiene niños, no hay problema, ahí se los cuidan. Y le dan libros gratis también para que atienda, para que vaya a la universidad.
Eso es, no hay excusa, básicamente.
Sí, no. Los que completen el curso satisfactoriamente... ganarán 6 créditos universitarios, los cuales abren la puerta para un título universitario. Las clases serán los martes y jueves de 6 a 8 de la noche de septiembre en la biblioteca pública de Kingston. Los solicitantes deberán tener 16 años o más, vivir en hogares de bajos ingresos y ser capaces de leer un periódico en inglés. O sea, es básicamente para bastante gente.
Sí, no, increíble, increíble.
Y los que no saben por ahí inglés, hay que aprenderlo, pero ese es otro rollo del que hay que comentar en otra ocasión.
Y te dan 6 créditos, ¿verdad?
Sí,
6 créditos gratis de la universidad.
Que es un valor costoso.
Con lo que cuestan los créditos hoy en día.
Los créditos y el babysitting.
Eso es como un valor de $10,000 más o menos, así. Gratis.
Yo pienso que voy a solicitar.
Vaya a tomar una clase.
Creo que puedo leer un periódico en inglés.
Sí, yo creo que...
Pero miren, si ustedes...
O una revista en inglés.
Sí, o sea, puede ser La Voz, puede ser las noticias. Bueno, son
en
español.
Es que está en español. Bueno.
Los periódicos en inglés de por aquí del área. O el New York Times. Pero bueno, si usted quiere más información sobre esta clase que se ofrece gratuitamente, llame a la biblioteca de Kingston al 845-331-0507 o visite su página web. No le voy a decir cómo ir, porque usted ya sabe. Pone Kingston Library y ahí le va a aparecer la información.
New York.
O también puede mandar un correo a David Chain Y este, el correo es el chain, así como dice.
sh@bard.edu.
Ajá. O llamarlo directamente al 845-758-7454. La fecha límite creo que es en este septiembre, creo, o sea, que el día 10, o sea que hay que apurarse si es que tiene interés.
De hecho, la biblioteca de Kingston también puede ir directamente al mostrador de entrada de la biblioteca con los horarios que está abierto, que es como de 8 a 5 o algo así. Se acerca al mostrador de entrada y le pregunta, ¿a dónde me anoto para los cursos? Y ahí mismo le dan un formulario de inscripción. Así que no hay excusas, Antonio.
Y es tanto que aprender una clase de humanidades.
Y sabes que hoy tenemos un programa impresionante, como siempre, básicamente.
Eso es que cocinaré hoy.
Esto es que cocinaré hoy y tenemos una musiquita ahí que nos preparaste. ¿Qué es?
Como estamos con el tema de escolar y que los niños ya están en la escuela a partir de la próxima semana, le pedimos que por favor maneje con cuidado, precaución. Fíjese por esos camiones amarillos que andan por ahí. Pero esto se llama... vamos a ver. Pero es Franco de Vita.
Franco de Vita, ok.
Pero espérate, ¿qué pasa con Franco de Vita?
Bueno,
Franco,
ustedes, queridos oyentes, si hay música que les gustaría escuchar, llámenos a la radio, vamos a intentar buscar esa música que nos piden. Porque no tenemos acá por qué imponer nuestros gustos.
Vamos a ver, Franco, ¿qué estás tocando? Dale.
Acá WGXE, dale. We'll be right back.
dices, yo soy latino.
Yo soy
latino.
Vivo
en Nueva York. Como que esto sucede con varios de nosotros que estamos por acá, aunque estamos un poquito alejados de la ciudad.
Latino viviendo en Nueva York, qué bárbaro.
Este fue Franco de Vita en un concierto en vivo grabado en Caracas tiempo atrás.
Divertidísimo. Tipo me bueno. Me encantó. Y esto es ¿Qué cocinaré hoy? Y
exactamente, es transmitiendo por WGXC desde Accra, Hudson y Catskill.
Sí, 90.7 FM. También nos puede escuchar en la red, online, en internet, wgxc.org.
¿Y quién es Bosé?
Bosé. No sé quién es Bosé.
Eu soy Antonio Flores Labosé.
Eu soy Mariel Fiori. Y, ¿sabes? Hablando de latinos en Nueva York, tenemos un grato gusto en hablar con Elisa Pritzker, que es argentina.
Tremenda artista.
Artista. Una latina en Nueva York.
Una
que
latina
hay por
en
ahí,
Nueva York.
Que hay por ahí.
A ver.
Buenas tardes, Elisa.
Hola, Mariel. ¿Cómo estás? Qué gusto hablar contigo.
Mucho gusto, acá estamos también con Antonio y sabemos que...
Hola Antonio.
Hola, ¿cómo estás? Siempre es un placer saludarte,
Sí, lo mismo por aquí, un gusto.
Y bueno, mucha gente no sabe tal vez quién es Elisa Pritzker y me encantaría así si nos decís algo para que la gente sepa. Pues, ya
claro.
Dijimos, argentina y artista, pero eso nos quedamos cortos.
Sí. Falta mucho más.
Contanos, ¿desde hace cuánto que estás en este país? ¿Cómo ha sido un poco tu vida en este tiempo?
Bueno, sí, estoy en el Hudson Valley. Estoy hace 19 años. Y claro, sí, venía de Argentina, fui a España. Y de España vine a Estados Unidos. Me casé aquí. Y continué mi tarea en las artes visuales. Algo que estoy haciendo desde los 8 años informalmente y formalmente desde los 14 que empecé a estudiar en la Escuela de Arte. Di clases en Argentina como profesora y bueno, desarrollo mi carrera desde la adolescencia hasta ahora.
¿Qué se te dio por hacer el arte? ¿Por qué arte? ¿Por qué no música? ¿Por qué no otra cosa? ¿Qué es lo que te llamó?
Como te decía, a los 8 años, desde pequeña, como la mayoría de los niños, me encantaba dibujar y pintar. Y sí, mi hermana le sugirió a mi madre que me llevaran a una escuela de arte porque me veía todo el tiempo dibujando en los rincones de la casa. Entonces me enviaron a una escuela para niños de arte y fui a una universidad que tenía clases para niños. Y bueno, me contacté con el arte de una manera muy grande. Lo sentí muy adentro mío y desde ese momento en adelante fue mi pasión. Y bueno, así es. Te tiene que apasionar lo que haces y así, seguí la pasión toda la vida.
Elisa, yo pienso que es una artista en todo el sentido de la palabra, porque no solamente hace su arte, sino que también... Tiene una galería, tiene también haces curaciones, es la palabra que se usa cuando las
sí,
personas que instalan.
Galería.
Entonces, bueno, sabemos que tienes una exhibición que viene este sábado, abre este sábado en Kingston. ¿Nos puedes decir un poquito sobre esta exhibición?
Sí, les quiero contar de dos que están empezando este sábado. Una es en Kingston y la otra es en Beacon. El Howland Cultural Center en Beacon inaugura una muestra que se llama Hispanic American History Month y se llama Arte, Freedom and Truth. Y somos 17 artistas latinos que inauguramos. Es una exposición que el Howland Cultural Center hace todos los años, del cual he ayudado a construir y creo que hace... 17 años que lo vienen realizando. Inaugura este sábado de 3 a 5 de la tarde y toda la gente está invitada. El Howland Cultural Center queda en la Main Street, 477 Main Street.
Una pregunta, ¿esta recepción hay que pagar? ¿Cómo funciona el tema?
No, es abierta al público y siempre tienen una asistencia muy interesante y también la apertura es con música y con a veces comida tradicional latina.
Todo gratis. Ah, vamos. Todo gratis. Vamos para allá.
Es, este...
Vengan, vengan. Es bueno. 477 Main Street en Beacon.
En Beacon.
Y más cerquita de acá tenemos Kingston también, una otra recepción.
Sí, sí, bueno, esta es una instalación que la galería me invitó, es la Storefront Gallery en 93 Broadway, en Kingston, que es cerca del río.
Del Roundout, en el área del Roundout.
Sí, en el Roundout de Kingston, y es el PIP Installation, o sea que la gente tiene, parte de la instalación, la gente tiene que mirar a través de agujeritos en una pared para poder ver la obra.
¿Y qué tipo de obras estás exponiendo en Kingston?
Bueno, ahí estoy haciendo una instalación sobre la naturaleza y el medio ambiente. Son pequeñas cajitas que la gente va a ver a través de los agujeros, y también tiene una valla de madera donde voy a poner una instalación sobre la naturaleza. Es algo en afuera y adentro. O sea, la gente tiene que visitar afuera en el patio que tiene la galería, y también en la parte de adentro.
Bueno, sé que no te puedes partir en dos, Elisa, pero como tienes dos exhibiciones el mismo día, ¿a cuál vas a ir? ¿O vas a ir a las dos?
No, sabes que tuve suerte, como muchas cosas que me ocurren, como conocerlos a ustedes también. la inauguración de Beacon es de 3 a 5 y la de Kingston es de 5 a 8.
Ah, perfecto.
De la tarde, o sea que estoy, invité a una amiga que me va a acompañar, o sea que... estoy yendo a las 3 de la tarde a Beacon y luego nos vamos a Kingston. A las 5 voy a estar ahí.
Música, comida todo el día, para todos.
Sí, todo el día de fiesta.
Y también sirven, a veces sirven un vinito por ahí en las recepciones, ¿cómo funciona?
Pero claro.
Seguro, con un vinito. Las dos, así que el que quiere ver arte y tomar un poquito de vino,
claro,
es
claro.
La fiesta ideal.
Bueno, de hecho, lo que pasa es que en Kingston, el primer sábado de cada mes, se celebra lo que es el First Saturday, que le dicen, el primer sábado. Entonces, todas las galerías van a estar abiertas. Es buenísimo, vamos a ir a visitar la exhibición de Elisa, pero se pueden ir a visitar otras exhibiciones y hacer el paseíto y comerse unos quesitos en cada lugar.
Sí, yo pienso que es algo muy interesante que Kingston viene desarrollando de hace mucho tiempo, que es inaugurar todas las galerías juntas. O sea que si vas allí puedes pasear por toda la zona de Roundout, en la calle también.
En Uptown también.
Sí.
A Bill, hay varias galerías. Kay Mocha, está George Donskoy, también muy interesante, y luego en la parte de la zona upper,
sí, uptown,
la de arriba, uptown, también hay varias galerías, o sea que es un lindo paseo para ver un poco el panorama de lo que está pasando en el Hudson Valley. A mí me gusta mucho esa idea de poder visitar todas las galerías juntas y ver qué es lo que se está haciendo, y aparte saludar amigos.
Elisa, algunas veces la ciudad de Kingston provee un pequeño camioncito que los pasea desde
el trolley
que lo lleva desde el downtown hasta el uptown o el midtown, dependiendo de dónde esté en la galería, hace como un círculo, de manera que aquellas personas que se toman su vinito, que quieren seguir apreciando el arte en otras galerías, pues pueden subirse al vehículo.
Seguro. Lo disfruta, se ve que se divierte, que lo pasa bien, es muy amistoso, incluso la gente que nunca ha ido a galerías no se siente intimidada, simplemente va, visita una a otra, y si vas con gente amiga, más todavía, porque puedes comentar de las muestras, es fácil, la mayoría son gratis, y yo podría decir todas, pero y bueno, pueden incluso conectarse y conocer a los artistas que participan. A los artistas nos gusta mucho que la gente nos pregunte, se acerque, comente. Es el momento de interacción, porque todos, la mayoría de nosotros como artistas, trabajamos en nuestros estudios en forma individual y producimos toda la obra y luego la sacamos durante la muestra. O sea que toda interacción con la gente, con el público, es muy interesante. El día de la apertura es una parte social donde por supuesto nos gusta comentar y que la gente nos dé como feedback, como un comentario acerca de la obra.
Y volviendo, perdón, Elisa, volviendo a la exhibición en Beacon, mencionabas que va a ser 17 artistas hispanos y son que cumplen 17 años. ¿Qué es el tema que tocas vos en tu parte de la exhibición ahí en Beacon?
En general, en este momento, mi obra habla del medio ambiente, de la naturaleza y la conexión con lo que el ser humano también ha como instaurado, como más, no tanto natural, sino más artificial. Es una mezcla entre lo natural y lo artificial y el descubrimiento de lo que es volver a la naturaleza también. Y en todas las muestras estoy insistiendo en el mismo tema. O sea que mi obra habla de lo que yo encuentro cada día al salir a la puerta de mi casa, donde tengo desde los árboles, los animales. Estoy tratando ese tema. Y en forma muy suave, amigable, que es fácil de tomarlo. La gente lo recibe bien. Es sobre el medio ambiente, es lo que en este momento me preocupa como artista. Por supuesto que hago algunas obras paralelas con temas específicos, pero esta es la serie en la que estoy trabajando y en los dos lugares estoy mostrando variantes de lo mismo. Quería aprovechar este momento también, si me dan un momentito.
Claro.
Adelante.
Tengo una ilusión, pero bueno, lo pongo así un poco al llamado en público, de hacer un survey de todos los artistas latinos que hay en la zona de Olmsted y Dutchess County. Me gustaría hacer como una guía donde se pueda representar una página, o sea, una especie de guía, de survey, de libro, donde se pueda juntar a todos los artistas que hay en Olmsted y Dutchess.
Te comento, Elisa, que perdóname que te interrumpa, este programa se está escuchando también acá en los condados de Greene y Columbia, por si quieres extender tu llamado, pero sigue adelante.
Parte Olmsted y Dutchess y después continuar con los otros condados, porque hay mucha gente que es conocida dentro del arte latino, pero la población ha crecido mucho y hay bastantes artistas que están aislados, que no son conocidos, y como estoy bastante envuelta en la comunidad, la gente me pregunta, ¿conoces otros artistas latinos que pudieran exponer? Me gustaría, tengo el sueño de realizar esta guía, por supuesto necesitaría funding, dinero para
claro,
poder hacerla.
Lo que siempre hace falta es el dinero. Bueno, eso es una excelente idea y espero que tenga suerte con eso. Hablando de artistas latinos, tenemos una artista latina acá en nuestro programa y escuchándote hablar, sabemos que este es un área bastante artística con varias universidades y otras cosas que están promoviendo el arte, pero siendo uno hispano y teniendo tal vez un interés por el arte, lo típico que dicen algunos padres es, pero con eso no vas a comer. ¿Cómo se hace para superar eso? ¿Qué consejo le das a algún artista incipiente o alguien que esté pensando en dejar su carrera y empezar con una carrera artística para que tenga éxito en la vida? ¿Tienes algunos consejos?
Es difícil aconsejar porque todo depende de la capacidad de la personalidad, no solo de la creatividad. Es como yo a veces lo comparo con, digo, bueno, es como si fuera un pastel, una torta. Bueno, la creatividad, hacer buen arte, la calidad que va creciendo a medida que lo practicas, es como si fuera la torta y todo lo demás parece la decoración, o sea, el hecho de triunfar. Pero la calidad del arte es una parte, pero la personalidad es la otra parte. La gente que se frustra cuando le dicen que no, que presenta un proyecto y le dicen que no, o que presenta en una galería y dicen que no, y se frustran y se dejan caer, Bueno, eso no te ayuda para triunfar. La cuestión es continuar, es hacerse fuerte, es continuar, pero eso no es solo para la carrera de arte, es en la vida. En general, la manera que te da una cierta trayectoria y triunfar o lograr ciertas posibilidades es continuar. Aunque te salgan bien las cosas, aunque no te salgan bien las cosas, es continuar. Es lo que te da realmente la tracción, la fuerza para poder llegar a un punto de tener una posibilidad en tu carrera. No es solamente la calidad artística, por supuesto que es como el pastel, es la base,
sí.
Es lo más importante, pero no es lo único. No es la única parte para decir, bueno, este pastel está delicioso, tengo solamente el cake. No, necesitas tener mucha personalidad fuerte y constancia para poder llegar.
Paciencia y perseverancia.
Sí.
Sí,
y talento.
Es fácil decirlo, pero cuando uno presenta un grant y le llega una carta y dice que no ha sido aceptado, conozco compañeros que se caen y luego le cuesta volver a presentar. Yo directamente continúo, no importa qué pasa, continúo.
Claro.
Porque cuando tenés pasión por algo, si no continuás, y bueno,
se acaba la pasión.
O sea que ese es el consejo, o sea, sí. Seguir trabajando, hacer lo mejor posible tu obra. La práctica continua es lo que hace que tu obra crezca también. Si tienes que
trabajar
en otra cosa, es más difícil.
Dicen que
el consejo es hacer cosas paralelas dentro de las artes. Por ejemplo, puede ser dar clases, estudiar curaduría o instalación de obra.
Bueno, Elisa, pues te queremos agradecer por tu participación. Vamos a ver si podemos darnos una escapada para visitar las aperturas que tienes este fin de semana, este sábado en particular, en Beacon y en Kingston.
Igual las obras permanecen, ¿verdad? La exhibición permanece, ¿verdad? Empieza el sábado, es la apertura importante porque va a haber comida, música, todo esto, pero luego toda la semana uno puede ir a visitar, ¿verdad?
Por alguna vez hasta un mes, ¿no?
En Beacon hasta el día 25 de septiembre y en Kingston hasta el fin de mes.
Perfecto.
O sea que los espero, vamos a brindar, los espero vino y algo de comida y música y los espero así ven la obra mía y la de los otros compañeros latinos.
Excelente.
Muchísimas gracias.
Gracias, Elisa. Que sigan los éxitos.
Besos y abrazos.
Gracias por el apoyo. Ustedes hacen un trabajo maravilloso y espero que también sean reconocidos, que la comunidad latina los apreciamos por la labor que hacen en distintos frentes, desde lo escrito hasta la radio. Les agradecemos. Yo les agradezco en nombre de toda la comunidad latina por el apoyo que nos brindan.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta pronto, muchas gracias.
Chao, gracias.
Así que Elisa Pritzker va a tener una exhibición bien buena, nos dio el consejo de tener talento, perseverancia y paciencia, pero creo que esos son consejos para cualquier profesión que vayas a tener.
Lo importante, sí, estoy completamente de acuerdo, y lo importante también para estas exhibiciones de arte, porque yo cuando ando por ahí miro que hay una escasez de público hispano, y yo les recomiendo a todos esos hispanos que nos están escuchando que vayan, tómense su vasito de vino, vengan a probar la comida y conozcan el arte y conozcan a los artistas, porque hay muchos artistas hispanos que necesitan el apoyo de ustedes y simplemente, como ellos dicen, trabajan individualmente en sus estudios, salen a presentar sus obras y esperan la respuesta del público, la apreciación del público.
Sí, hay que ir a decirle felicitaciones.
Felicitaciones.
Sigan adelante, muchachos. Y tenemos música para amenizar la tarde.
Exactamente.
¿Qué, otra vez Santana?
Creo que tenemos Santana por ahí.
Oh, Santana me encanta.
Sí, siempre es.
Thank you.
Santana está bien bueno, pero tenemos un tema muy importante para mencionar con nuestros radioescuchas antes que acabe el programa, y es que, como estábamos hablando la semana pasada, el gobierno de Obama, la administración de Obama, anunció que ahora van a revisar todos los casos de inmigración de las personas que estén detenidas o algo así.
Creo que son como 300 mil personas
que van a revisar los casos. Y esto muchas personas piensan, bueno, quiere decir que ya está, ahora es amnistía. ¿Qué quiere decir esto? Estamos confundidos, básicamente.
Para eso tenemos a una abogada en la línea.
Exacto.
La abogada
Jessica Lazarín, que ella es abogada del proyecto de voluntarios, de abogados voluntarios, y desde Buffalo nos está hablando para explicar qué quiere decir el anuncio de la administración Obama sobre... la revisión de los casos de inmigración. Buenas tardes, Jessica.
Buenas, es Jessie J, la saxofonista.
Jessie, bueno, buenas tardes. Primero que nada, ¿dónde estás?
Estoy en California.
Mira, hubo un error aquí, pero bueno, sabemos que el próximo 5 de septiembre vas tú a sacar tu nuevo CD y vas a estar para esa recepción, esa apertura en Londres, ¿cierto?
Sí, ahora voy a viajar a Londres en unas 5 horas, voy a ir a tocar y a festivar todo del disco, va a ir mucha gente de Londres y también voy a regresar a California a tener una fiesta en San Diego, y luego voy a Alemania y Florida, y luego voy a regresar a Los Ángeles, también en Miami. Vamos a tener muchas fiestas del disco Hot Sauce.
Y dime, ¿por qué escogiste Londres para sacar a la luz tu disco?
Pues este año tenía un sueño de tener como muchas giras por todo el mundo, por México, por todo el sur de Latinoamérica, porque la música es universal y se puede entender en todos los idiomas. Y como toco saxofón y también canto en inglés, español y portugués, este año sí quería tener un tema así muy internacional. Entonces vamos a hacerlo en Londres y voy a regresar y por todos los Estados Unidos, y también voy a continuar con la gira de Cristian Castro. En octubre vamos a México, a Panamá y luego a Venezuela en diciembre. Y así, me gusta tocar la música y por todo el mundo también me gusta viajar.
Por aquellos que no saben, nos está acompañando en los teléfonos aquí en la estación de WGXC, Jessie J. Y ella es una saxofonista bastante talentosa que está a punto de sacar su nueva producción musical. ¿Cuál es el título?
Salir de viaje.
Gracias. ¿Y cómo está todo en Nueva York? ¿No sintieron mucho las tormentas allá?
Pues fíjate que fue, todos esperábamos un huracán, pero al final de cuentas Irene se convirtió en una tormenta tropical, lo cual sí dejó ciertos puentes por ahí tirados, ciertas inundaciones, pero nada, no mucho que lamentar en realidad.
Por suerte. Bueno, Jessie, yo sé que estás a punto de salir de viaje, pero deberíamos hacer una entrevista un poquito más a fondo cuando regreses. para hablar de cómo te ha ido por la gira y también escuchar tu música, porque hubo una confusión con el teléfono, te pedimos mil disculpas. Estamos súper contentos de poder saber que estás haciendo una gira tan buena. ¿Y cuándo vas a venir por New York? Es una buena pregunta. ¿Cuándo vienes por New York?
Estamos esperando esta información, pero sí voy a ir a New York a tocar música allá, porque uno de los músicos que grabaron por mi disco, Hot Sauce, viven en Nueva York. Un cantante grande, se llama Sounder Sermons, cantó la canción In a Sentimental Mood de Duke Ellington. Ahí está en el disco y es muy amigo mío. Él va a venir aquí a California a las fiestas para cantar con la banda, pero también voy a ir a Nueva York para cantar con la banda de él. Sí.
Y este... Sí, pues. Sí, sigue, perdón.
Pero... Oh, sí. Eso es lo que iba a decir, pero también están pasando mucho de las noticias aquí, de lo que están hablando, de los estudiantes, de que si pueden seguir con los estudios aquí.
Los seguidores de Dream Act. Sí, los seguidores del Dream Act. ¿Sigue?
Y es algo muy importante para mí también, porque mi papá es de México, de Sinaloa, y también tengo un tema en mi disco que se llama Río Grande, y toco de esas canciones porque yo pienso que las personas no deben ser juzgadas por su apariencia. Entonces, como yo soy de la primera generación aquí, yo tuve que... tuve chance de hacer todo, ir a la escuela, y en ese tiempo no estaban las leyes así como ahorita los estudiantes y la gente inmigrantes no tienen defensas como nosotros. Entonces yo pienso que deben de ser como, no deben de, como esta ley que están haciendo, yo pienso que deben de tener más simpático para la gente que son nuevas de aquí en los Estados Unidos. Los ilegales y todos deben de tener chance de obtener ciudadanía.
Eso es exactamente lo que esperamos que eventualmente se lleve a cabo con los millones de personas inmigrantes indocumentadas que viven en este país y que son parte de la economía de esta nación. Otra pregunta que surge, Jessica, ¿cómo nos puedes hablar un poquito sobre cómo te convertiste en la saxofonista de hoy día?
La saxofonista, ¿cómo empecé a tocar
sí,
el saxofón?
Sí.
Es que quería tocar la flauta en la banda. Mi hermana y yo fuimos a tocar en la banda y mi amiga tenía la flauta y estaba muy bonita la flauta, tenía sonido muy alto y como... Me encantó, pero dijo la maestra que ya hay bastante estudiantes tocando la flauta, si podía tocar el saxofón porque necesitaban a alguien. Entonces quería estar en la banda porque mi hermana tocaba clarinet y luego mi amiga la flauta y dije, sí, yo toco el saxo. Entonces me gustó mucho el sonido porque yo oí unas canciones de jazz y me encantó, como Charlie Parker y John Coltrane. Entonces me puse a practicar canciones de jazz improvisadas y luego puse temas mías en el saxofón. Entonces en eso me gustó mucho, pero no lo hice como de profesión hasta que estaba de 15 años. Entonces sí tuve una banda con amigos y luego en el colegio también sigue mucho con la música de giras y luego ya pues es todo lo que hago, ya estoy con música, pero me encanta.
¿Tú defines tu música como Latin jazz o qué género de qué género es tu música, la música que produces?
Sí, es música de Latin jazz, pero también tiene elementos de soul jazz y de straight ahead jazz. Y tiene también influencias de música pop, como de Ricky Martin, Shakira. Me gusta mucho la música de Sergio Mendez y Brasil 66, como ese grupo que él tuvo, de que cantaron Más que nada y todo eso. Yo también canto Más que nada en mi primer disco, Tequila Moon, y en mi segundo disco toco Mañana de Carnival, también es otra muy famosa,
muy bonita, brasileña, sí. ¿Verdad?
Gracias, y luego también me encanta la música de Trio Los Panchos, entonces canté la canción Bésame Mucho. Entonces la música mía tiene influencias de todo, porque a mis papás les gustó la música mariachi, le gustó la música de la banda de Sinaloa. Entonces a mí y mi hermana nos gustó mucho la música de Madonna y Michael Jackson y también de jazz. Entonces cuando yo hago temas originales, yo escribo temas así como Sergio Méndez, a veces como Michael Jackson, a veces como de Charlie Parker. Tiene elementos de toda esa música junto.
Muy bien, Jessy, tenemos aquí Hot Sauce para tocar, así para despedirnos de ti y del programa de hoy. Muchísimas gracias por tu comunicación y vamos a escuchar Hot Sauce.
¿Sí?
¿Qué les parece?
Estamos en contacto contigo. Estamos en contacto contigo en otra ocasión para hablar más largo y tendido sobre tu gira y nos despedimos con esta canción. Esperamos saber de ti más adelante.
Gracias. Buenos días.
Buenos días. Buenas tardes. Adiós.
Adiós.
Y ahí va Jessy J. Hot Sauce. Y no se escucha nada.
Estamos teniendo dificultades técnicas, pero pronto vamos a escuchar a Jessy J. ¿La escucharon? ¿Escucharon ustedes en su voz? Aquí la tenemos.
Y antes de terminar y dejarlos con el resto de la programación de WGXC, advertencia. No debe confiar en una persona que le diga que le puede inscribir para un permiso de trabajo, documento de autorización de empleo por su OEAD o que le pueda conseguir estatus legal basado en el anuncio de la secretaria napolitana del 18 de agosto. No confíe en alguien que le diga esto. Como estamos diciendo antes, esto no es una amnistía, simplemente van a revisar algunos casos. No hay una manera segura de entregarse a las autoridades de inmigración y no existe garantía de que su caso será considerado como uno de baja prioridad. Cualquier persona que se contacte con las autoridades de inmigración puede ser encarcelado, detenido y hasta deportado. Solo un abogado de inmigración calificado puede evaluar su caso y orientarlo sobre sus derechos. No busquen asesoría legal de un notario o un supuesto consultor de inmigración. Y puede averiguar más sobre estafas de inmigración, si usted ha sido estafado o no, en la dirección parefraudenotarial.org. Y esto ha sido el programa de hoy.
Se despide Antonio Flores Lobos.
Hasta pronto, soy Mariel Fiori.
Esto fue ¿Qué cocinaré hoy?
Con Jessy J.